Herrera en COPE.
Estar informado.
Imagínese que mañana le cortan la luz durante 10 horas y que eso ocurre al día siguiente y al siguiente. No solo a usted, sino a su vecino, a su madre, a su barrio entero. Bueno, que con su sueldo mensual no puede comprar más de 2 litros de aceite y que para comprarlo tiene que esperar una cola larguísima todos los días. Bueno, suponiendo que lo puedas encontrar en el mercado, ¿no? Y también que su casa, su calle, su ciudad o su país se cae a pedazos y que no puedes hacer nada para solucionarlo. No tiene por qué imaginarlo porque esto está pasando, sigue pasando en Cuba.
Primo, esto es lo que está pasando ahora mismo aquí en Santiago, mira, aquí mismo en Santiago, aquí mismo, ahora mismo aquí.
El 11 de julio de 2021 el pueblo cubano se levantó y protagonizó las mayores protestas en Cuba en sus 62 años de revolución. Salió en masa a la calle y cantó Libertad, Patria y Vida y pidió básicamente poder vivir dignamente.
Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda la Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Han pasado 2 años de las protestas y en Cuba ha cambiado poco. Bueno, ahora hay más detenidos y más exiliados. Abraham Jiménez es periodista, cubrió las protestas y fue uno de los detenidos por el régimen. A los meses consiguió salir de la isla y se exilió en Barcelona. Abraham, qué gusto saludarte, buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Si te parece, primero me gustaría conversar contigo sobre todo esto, ¿no? Porque lo que viviste en primera persona como periodista, también lo viviste como cubano. La situación en la isla es muy complicada desde hace décadas. Mira, en febrero del 21 recibimos la visita del cantante Yotuel Romero en este programa. Quiero que escuches algo.
Yo creo que es bueno también que las personas conozcan otro punto de vista más de un pueblo, ¿no? Date cuenta que en Cuba hay un solo partido y no hay una oposición. Entonces, nosotros los artistas en esta canción hemos hablado un poco del sentir del pueblo y eso ha creado conocimiento de los medios, de los políticos.
Patria y Vida, que es esta canción que presentó Yotuel en febrero del 21, se convirtió rápidamente en un himno nacional. Y me gustaría que me contases qué pasó en la isla desde este momento al que hemos escuchado al principio, las protestas.
Bueno, lo que sucedió fue un encontronazo entre la ciudadanía, entre la sociedad civil y el gobierno, pero incluso viene desde antes, ¿no? Decir que empezó con esta canción es borrar algo que inició, sobre todas las cosas, con la llegada de Internet a Cuba. Uh-huh. Es decir, a finales de 2015... el gobierno cubano en un performance democrático para jugar a la democracia de cara al mundo le dio por primera vez a los cubanos internet, ¿no? Hasta ese momento los cubanos nunca habíamos podido conectarnos. Uh-huh. Y en 33 plazas públicas del país puso 33 antenas wifi a los que los cubanos tenían que conectarse y una hora de internet costaba el equivalente a $2, una hora de internet, un momento donde el salario básico del país era de $30 mensuales. Uh-huh. Pero eso fue aumentando y le cambió la fisionomía al país. Nacieron uh-huh. medios independientes, mi generación de periodistas, activistas, y todo eso comenzó a hacer que la sociedad civil se empoderara y saliera de la virtualidad a la calle y empezamos a pedirle cambios al gobierno, a forzar esos cambios. Y bueno, esta canción vino a ponerle, digamos, cuño a todo lo que había venido pasando durante 3 o 4 años. Obviamente llegó la pandemia, la situación empeoró, la situación económica, social, y bueno, explotó el país en julio del 2021. Uh-huh. Y la gente, claro, no tenía ni medicamentos ni comida, y obviamente después de 6 décadas de tampoco tener libertad, si no tienes ni cómo medicarte ni cómo comer, bueno, lo único que queda es salir y poner el cuerpo. Y bueno, la gente se cansó y salió a la calle.
¿A qué dificultades, me gustaría, no sé, que me contases a qué dificultades se enfrentaba y se enfrenta una familia cubana un día normal?
Bueno, hay que primero explicar, porque mucha gente tiene no sabe lo que es Cuba, ¿no? Hay, y sobre todo aquí en España, donde es radicado, hay un desconocimiento absoluto de la realidad cubana, ¿no? Hay que empezar explicando que hoy tener un huevo, tener un plato de comida es una odisea en Cuba. Los mercados, las tiendas son auténticos cementerios, las farmacias son cementerios. Entonces, las necesidades básicas, mínimas, lo que la gente puede dar por sentado en Cuba es un suplicio alcanzarlo. Un desodorante, papel sanitario, pasta de dientes, un pedazo de pan, todo eso en Cuba es muy difícil conseguirlo hoy. Eso es por una parte. Y por otra parte, la falta de libertades y derechos, ¿no? Cuba es un país donde por ley hay un solo partido, el Partido Comunista, y donde promulgar una ideología o decir que tú piensas diferente a ese partido te puede implicar ir a la cárcel. Ahí, por estas protestas hubo alrededor de 1.500 presos políticos, aún quedan alrededor de 1.000 en las cárceles, y los que no han salido del exilio están en cárceles de máxima seguridad por solamente salir a la calle y decir libertad, pedir un cambio, ¿no? Es un país donde decir lo que tú piensas te puede costar la prisión.
Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Si tú quieres que el pueblo cubano esté mejor, levanta el bloqueo primero. No me estés diciendo que es el gobierno brutal o dictadura. ¿Cuál es la dictadura que hay en Cuba? La dictadura que es para que todo el mundo esté un poco mejor.
Hay agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil con palos y tubos de aluminio en la calle, sentados en los parques. Y la gente, obviamente, en un sentido, se siente acorralada, se siente inhibida.
Hemos escuchado la respuesta de Miguel Díaz-Canel, del presidente cubano, a todo lo que estaba ocurriendo en julio con las protestas. ¿Cómo vivisteis vosotros, el pueblo, estas declaraciones?
Bueno, cuando se dieron esas declaraciones yo estaba en la calle, ¿no?, haciendo mi trabajo, reporteando. Pero obviamente coincidió en un momento en que aumentó la presencia policial y la represión en las calles. Una vez logré llegar a casa, por suerte, ¿no?, porque muchos de mis compañeros quedaron apresados, luego condenados a penas que fueron desde meses hasta 25 años. Supe de estas declaraciones, ¿no?, que obviamente hablan de carácter represalio que tiene el gobierno cubano. Es decir, la gente estaba en la calle manifestándose, niños, ancianos, pidiendo comida, pidiendo medicamentos, pidiendo libertad, pidiendo un cambio en el futuro de la isla, y la respuesta del gobierno era palos, golpes, incluso armas de fuego. Hay montones de videos donde se ve a las fuerzas policiales disparando. De hecho, hubo un muerto en esas protestas, y fue muy impactante para mí, primera vez que presenciaba algo así. Bueno, de hecho, era la primera vez en seis décadas que el pueblo en general, en 62 lugares de todo el país, se tiraba a las calles. Y fue muy impactante, ¿no? Porque primero uno es ciudadano, primero uno es persona y después periodista. Entonces, para mí fue como muy difícil, ¿no?, cumplir con el rol de periodista y después de ciudadano, ¿no? Por momentos, dime.
Sí, no, te decía que es que, si no recuerdo mal, hubo un corte generalizado de internet. Hablabas de detenciones, ¿no?, y de la represión policial. Hubo un momento en el que se ensuciaba mucho la comunicación, pero en la televisión española ocurrió esto.
Estoy en un momento, estoy dando la entrevista súper nerviosa porque a mí me acabaron de citar ahora mismo. La seguridad está allá afuera. Tengo que salir.
¿La van a detener en directo?
A ver, me llevan para Zapata y Sé. En vivo desde España, hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que ir.
A ti te detuvieron, si no me equivoco, algunos meses después. ¿Cómo fue el 1 de octubre?
A mí, antes de todo esto, siempre, desde que empecé a hacer prensa independiente, tenía que vivir bajo el acoso de la seguridad del Estado, ¿no? Intervención de la comunicación privada, secuestros express, prisiones domiciliarias, ese era mi día a día, incluso antes de las protestas. Luego de las protestas, lo que hicieron fue cercar a los que ellos tenían identificado como los periodistas, que los pocos periodistas que cubrieron las protestas, los activistas, y bueno, y tuve prisión domiciliaria. Cercaron mi casa, varios agentes vestidos de civil, disfrazados de civil, y bueno, y también una patrulla policial con policías y militares, y bueno, no me dejaban ni siquiera salir a botar la basura hasta que ellos lo decidieran. Y lo que hablabas del apagón, sí, de las primeras cosas que hizo el gobierno fue cortar el internet en todo el país. Bueno, en Cuba hay, además de un solo partido, un solo todo, entonces también hay una sola empresa de comunicación, y esa empresa obviamente es del Estado, la pagaron, y entonces en Cuba no hubo internet durante 2 o 3 días, y era muy difícil, había que hacer maravares para conectarse. Yo de manera clandestina, por suerte, tuve conexión y pude conectarme, y de ahí de esa manera pude...
No, te digo, lo que vivimos desde aquí, desde los medios, era durísimo. Hay una columna que escribes durante ese tiempo para el Washington Post en la que dices, he sacado un extracto, dices, la seguridad del Estado puede expulsar a tu madre de su trabajo y dejarla sin empleo, puede citar a tu padre para interrogarlo, puede escribirle a tu pareja en medio de un embarazo con mensajes, con calumnias. ¿Todo esto te ocurrió a ti?
Sí, sí, era lo que te explicaba. Incluso toda esa columna es anterior a las protestas. Yo viví un calvario de ataques, que es un poco lo que es el totalitarismo, ¿no? Y como no se entiende lo que pasa en Cuba, porque mucha gente fuera de Cuba y sobre todo en España dice, no, bueno, en Cuba no hay una dictadura porque no hay muertos, porque no hay desaparecidos, cosa que tampoco es así, porque sí ha habido muertos en 60 años. Pero obviamente cuando uno los compara con las dictaduras de Pinochet y tal, no hay esa cantidad de muertos, es lejos de estar. Pero claro, no hace falta la sangre, no hace falta darle un disparo en la sien a nadie cuando, si tú haces periodismo, a tus padres lo echan del trabajo, a tu pareja estando embarazada la persiguen, a ti tú vas a salir a botar la basura y ni siquiera te dejan salir a botar la basura, vas por la calle y te detienen y te meten dentro de un carro, te desnudan, te graban, te sacan en la televisión. Es una especie de muerte civil. A tus amigos los meten en calabozo para sacar la información sobre ti, a tus familiares. Entonces, no hace falta desaparecer ni darle un disparo a nadie. Eso era un poco lo que quería decir en esa columna yo.
Tú, hay un momento en el que consigues exiliarte a Barcelona, y uno de los motivos por los que quería charlar contigo es, además de conocerte a ti, tu historia y saber qué está pasando ahora en Cuba, qué pasa con todos aquellos que levantasteis la voz, porque ahora en la Feria del Libro, creo que fue en Madrid, esto hace poco más de un mes, pudiste ver cómo un hombre con acento cubano te sigue y te fotografía. Pero es que un mes después, o al poco tiempo después, te ocurre algo el 25 de julio. ¿Qué te ha pasado?
Bueno, acababa de salir de la guardería con mi hijo y pasaron por mi costado dos cubanos, obviamente presuntos agentes de la seguridad del Estado, vestían como visten en Cuba, y me dijeron, me llamaron por mi nombre, Abraham, y me dijeron que sabían dónde yo vivía, que estaban cerca de mi casa. Yo me volteé, estaba con mi hijo, obviamente no iba a responder porque estaba con mi hijo. Ellos intercambiaron miradas conmigo y se rieron y se fueron. Y claro, esto conecta con lo que tú decías. En la Feria del Libro, pues, publiqué un libro, se llama La Isla Oculta, con libros del caos. Fui a firmar, pero además me invitaron a un panel de libertad de prensa, y estando en ese panel, de pronto, cuando yo llego unos minutos antes y veo que hay una persona que por su acento también era cubano, no se me despega, incluso antes del panel. Me saca el celular, me firma, me tira fotos, hasta donde yo me movía, me seguía. Yo intenté como ir al baño a ver si me seguía, y me seguía. Durante todo el panel no me quitó los ojos de encima, se acabó el panel y me siguió firmando, tirándome fotos. Y además el año pasado también, en Ámsterdam me ocurrió lo mismo. Es decir, fui a dar una charla y tal, y también luego me dijeron que trabajaba en la embajada cubana en Holanda, una persona intentó desacreditarme, decir que todo lo que yo contaba era mentira, pero no quedó ahí. Una vez que se acabó la charla, fue por mí a hacerme bullying, a gritarme, a manotearme, y los incluso los organizadores de la charla tuvieron que quitármelo de encima, ¿no? Porque no sabían qué podría ocurrir. Entonces, de alguna manera, bueno, estar en el exilio tampoco significa que bueno, los agentes del régimen te dejen en paz.
No, sobre todo además porque entiendo que no puedes denunciarlo, porque esa denuncia tiene que cursar a través de la embajada.
Ese es el tema. Bueno, mucha gente me decía, bueno, haz la denuncia. Y primero, bueno, ¿la denuncia a quién? Porque no tengo un nombre, los pasajes, en el caso del último en Barcelona fue muy rápido, no tenía los rostros en caso que me dijeran que tendría que hacer una descripción física. Y lo otro, como yo soy un extranjero, claro, todo eso... las autoridades las remitirían a mi embajada, pero justamente mi embajada es la que hace eso, entonces sería una calle sin sentido. Entonces estoy legalmente asesorándome con organizaciones que me quieren ayudar de derechos humanos y tal, para ver cuáles son las medidas pertinentes, porque es evidente que este tipo de acoso no van a parar.
¿Cómo es la situación en Cuba ahora mismo?
Bueno, es peor que incluso que la de 2021. Es peor porque la situación económica no se ha resuelto. Cuba sigue siendo un pantano donde no hay medicina, donde no hay alimentos. Todo esto lo sé, bueno, por los medios y porque, bueno, tengo toda mi familia allí. Y además está a peor porque toda esa sociedad civil que cambió, que emergió desde la llegada de Internet, no solo periodistas, sino activistas, artistas y tal, si no están presos en cárceles de máxima seguridad por las protestas, han tenido que salir al exilio. Entonces el régimen acabó con toda esa nueva juventud que estaba intentando forzar cambios y barrió con toda esa disidencia. Y bueno, cuando hubo un atisbo de ilusión de que se podrían cambiar las cosas, todo eso ha desaparecido a golpe de represión. Es decir, los índices de represión de Cuba se han disparado y es muy triste, ¿no?, cuando uno intenta levantar la vista hacia el futuro, ¿no?, como qué es lo que va a suceder.
Pero ¿y qué tiene que pasar para que, no sé, para que haya un cambio? Porque eso estará atado y bien atado por parte del régimen, pero por lo menos para, bueno, que, no sé, para que el pueblo vuelva a levantarse, no lo sé. Y con esto, Abraham, no quiero, por supuesto, no, que la gente piense, entiendo, que le estoy dándole la responsabilidad al pueblo de absolutamente nada, ¿no? Pero entiéndeme que vivimos desde aquí, desde España, desde un pueblo hermano, aquellas protestas como si también fuesen nuestras, ¿no? Y ver que 2 años después está todo igual, no sé.
Ya, en teoría, básicamente, lo que sucede es que el gobierno lo tiene controlado todo, y obviamente ya con el susto de hace 2 años hace que sea más difícil un levantamiento de este tipo. Entonces, lamentablemente, mi opinión al respecto, que mucha gente no comparte, pero yo, siendo pragmático, yo creo que es imposible que la ciudadanía y la sociedad civil pueda desbancar al gobierno, un gobierno militarizado. Entonces, lo que va a suceder, yo creo que es una suerte, una especie de perestroika, ¿no? Primero tiene que morir, lamentablemente, hay que esperar a la muerte de Raúl Castro, que va a ser distinta a la de Fidel Castro, porque claro, todo el mundo esperaba la muerte de Fidel Castro, pero cuando murió Fidel Castro había un Raúl. Ahora, sí, cuando muera Raúl, no hay nadie, porque ya la mayoría de todos esos líderes de
sí, ni
de
vivieron la revolución.
La
protagonizaron, por lo menos.
Exacto. Y obviamente va a haber una lucha de poder, una pugna al interior entre los civiles que han ascendido dentro de la pirámide del Partido Comunista y los militares históricos que quedan. Un poco como sucedió en Rusia, ¿no? Y se va a dar una lucha oligárquica, ellos, para que... Ya, de hecho, las Fuerzas Armadas dirigen y son los dueños del 80% de la economía cubana. Entonces, yo creo que por ahí irán las cosas, y eso puede generar un derrumbe desde adentro, pero no creo que pueda venir desde afuera, porque lamentablemente, y lo digo con una tristeza tremenda, es casi imposible.
¿Piensas en volver, Abraham?
Sí, claro, todos los días. Yo vivo en España no porque quiero, yo vivo en España porque me forzaron a vivir en España. No es que yo vine aquí de turismo ni estoy disfrutando de Europa, de Occidente, no. Yo quiero estar en mi país, yo quiero seguir contando mi país. Lo que estar ahí es un peligro para mí y para mi familia. Y para ser periodista primero tengo que existir y primero no tengo que estar dentro de una reja. Entonces, obviamente yo quisiera, y más aún quisiera contar el final, el declive de ese régimen. Claro, como si he contado todo esto, ¿cómo me voy a perder lo otro? Pero no depende de mí. Yo ojalá pudiera regresar. No depende de mí, pero imagínate vivir y estar tan lejos, un océano de distancia, y te siguen pasando este tipo de cosas.